DevTresCast.com.
¿Qué tal? Bienvenidos al DevTresCast. En esta ocasión me acompaña
Mario Chávez,
Mario Cornejo.
Yo soy Gabriel Flores y pues dime, Mario, ahora me voy a confundir cuál de los dos Marios me voy a referir. Bueno, Mario Cornejo, ¿de qué se va a tratar el podcast de esta semana?
Ah, bueno, es que por ahí escuché que eras MVP, pero realmente pues nunca te he visto yo ni en la Serie Mundial, ni en el Super Bowl, ni nada de eso, ¿no? Entonces, y hace poco en Twitter estuve viendo que fue la renovación de algunos MVPs, ¿no? Aparte de Microsoft. Y bueno, y recordé que tú eras, y veo que algunas personas ahí también tienen la ilusión de algún día ser MVP. Entonces digo, bueno, pues, ¿será tan bueno? ¿De qué se trata? ¿O puedes explicarnos qué es un MVP? Empezar.
Claro. MVP significa Most Valuable Professional de Microsoft, al menos. ¿Y qué significa? Es simplemente un reconocimiento de Microsoft que Microsoft hace a aquellas personas que Microsoft considera con la experiencia suficiente y sobre todo lo nato que les hace compartir conocimiento y obviamente sin algún fin de lucro, ¿no? Entonces es simplemente eso, un reconocimiento. Porque algunos lo llaman como un premio. Bueno, sí hay ciertos premios, ciertas ventajas, pero no es tanto un premio. Y otros lo llaman como si eres MVP, entonces eres un fregonazo, ¿no? No necesariamente, es subjetivo, ¿no? Qué tanto puedas demostrar incluso qué tan experto eres, ¿no? Pero en lo que más se basa Microsoft para esto es el hecho de que te gusta compartir conocimiento sin ánimo de lucro y de una obviamente basado en algunas tecnologías específicas, en este caso de Microsoft. En mi caso fue desde el año 2006 que me dieron por primera vez ese reconocimiento en el área de C Sharp. Y hay MVPs de todo, ¿no? Bromeábamos antes con otros MVPs de México porque había uno que era MVP en Xbox. Y pues se puede, ¿no? Si se la pasaba todo el día jugando a Xbox y sí tenía cierto nivel de expertise en Xbox, pero no nada más eso, sino que también lo compartía con el mundo, o al menos con su entorno, pues fue merecedor de ese reconocimiento, que insisto, es un reconocimiento, es una plaquita que te dan por tus aportaciones a la comunidad, a la comunidad en general del mundo en el año anterior. Hay varios digamos campañas de nominación a lo largo del año y una de esas es la que recientemente renovaron este 1 de julio a los que les tocaba renovarlos el 1 de julio, ¿no? Renovarlos o darles su primer reconocimiento. En mi caso son los 1 de enero porque pues así me tocó en enero. Y pues siempre ese desde 2006 tengo ese tiki tiki de amanecer el 1 de enero, pues no se trabaja, ¿no? Y todo, pero ahí estás checando tu correo a ver si te llega la renovación. Y bueno, de eso se trata. No sé qué otra duda tengan.
¿Cómo fue que te llegó a ti la nominación del MVP? O sea, ¿hiciste algo en especial o cómo fue que supieron de ti?
Ahí en Microsoft. Para que Microsoft sepa que tú estás buscando, no que lo estás buscando, porque para empezar es algo que siempre le digo a quien me dice, ¿cómo le hago para ser MVP? Para empezar, no tienes que buscar ser MVP, así de plano, así de sencillo. Si tú haces, o sea, no hay una receta para, sigue estos pasos y vas a ser MVP. No, y quien me pregunta siempre le digo, no, o sea, tú puedes hacer ciertas cosas en tu comunidad y todo eso, pero nada te asegura que seas MVP, ¿no? En mi caso, a mí me nominaron, alguien mandó mi ficha, digamos, por decirlo así. Esto es lo que Gabriel Flores hace en la comunidad, esto es lo que demuestra cierta experiencia. Creo que en este caso sí sirvieron las certificaciones,
Okay.
porque precisamente esta persona que me nominó a mí, nominó a otras varias personas de la comunidad de Tijuana.net. Pensando esta persona que son lo suficientemente capaces y lo suficientemente comprometidos con la comunidad en el sentido de compartir conocimiento. Sin embargo, no estoy seguro, pero creo que yo era el único que estaba certificado en ese tiempo y yo fui el único que me dieron ese reconocimiento, ¿no? Pero de todas maneras, no hay una receta así exacta. Por ahí también unos dicen que al ser líder de comunidad, automáticamente te hace acreedor a ser MVP y es totalmente falso. Por ahí hubo una controversia hace 3 o 4 años por lo mismo, porque andaba ahí un señor ahí en Microsoft. No puedo decir quién, ¿verdad? Pero
No,
como
está bien.
prometiendo a los líderes de comunidad de las comunidades tecnológicas de Microsoft. De que, ah, no, ya por ser líder de comunidad, o más bien como comprometiendo a la gente que quería ser líder de comunidad, a que fuera líder de comunidad, con la promesa de que lo iban a hacer MVP. Y pues no es así. O sea, hay dos cosas básicas. Tienes que demostrar que tienes cierto conocimiento, cierto nivel, y dos, que lo compartes con tu entorno, con el mundo, con tu comunidad, ¿no? Algunos lo demuestran, sí, obviamente, siendo líderes de comunidad, pero no es lo único. Otros demuestran compartir reconocimiento, como muchos MVPs europeos que conozco, donde hacen libros y haz de cuenta que nunca los ves parados en una reunión de una comunidad o cosas así, pero hacen libros y eso es suficiente mérito para nombrarlos MVP. Hay otros casos, ¿no? Hay distintos casos. A lo largo del mundo son distintas las maneras de ser MVP. Había un caso de una chica tailandesa que, porque aparecía en la televisión mostrando cómo se usan los teléfonos de Windows Mobile, pues le hicieron MVP de Windows Mobile. Y se vale, ¿no? Entonces, hay distintas maneras de demostrar esta expertise y distintos modos de demostrar que lo compartes con el mundo, ¿no?
Entonces, si te da. A ti, Mario, adelante.
Adelante, adelante, Mario.
No, Tomás, me convivió la atención que decías, bueno, me sirvió la certificación y que prometían certificaciones y te volvías, perdón, títulos de MVP, ¿no? Si te volvías líder de
Cosa que
comunidad,
es falsa,
cosas que es falsa, ¿no? Pero igual lo prometían como algo. Entonces digo, ¿qué beneficios tiene ser un MVP? Un MVP, o sea, ¿por qué vale la pena ser un MVP?
antes de.
Si se lo dan a cualquiera que hable de tecnología, ¿no? O sea, no. Por ejemplo, la muchacha que comentas ahí de que aparecía en televisión y eso, pues más que nada es como marketing, ¿no? Está anunciando un producto. Entonces, ¿qué ventajas tendría ser un MVP?
Sí, más que nada es el reconocimiento, es el acceso a áreas de contenido técnico exclusivo para MVPs. Muchos empleados de Microsoft luego nos dicen de que nosotros tenemos acceso a información antes que ellos y si eres muy compenetrado en la comunidad de MVPs, sí es cierto también. Hay varias cosas que tú te enteras como MVP antes que mucha otra gente. Tienes acceso a tener contacto directo con jefes de producto en la tecnología que estás siendo reconocido como MVP. Tienes derecho a algunas ofertas de software gratis en ciertos con ciertos parámetros, ¿no? Ciertas licencias de que tienen algún tipo de catch, ¿no? Pero al final de cuentas es una licencia gratuita para distintos tipos de software. Y yo lo que veo, lo más importante es de que tienes la oportunidad de compartir con otros MVPs del mundo experiencias, ¿no? No sé, es distinto la manera como manejan las comunidades, por ejemplo, en España, a como lo manejan en Argentina y otros tipos de formas de compartir el conocimiento, no sé, en Miami o cosas así. Esa interacción con otros MVPs es lo que a mí me ha resultado más enriquecedor. Y pues sí, conoces a gente que trabaja en Microsoft así de manera directa y les puedes preguntar por qué pusiste esta opción de menú aquí si no sirve o cosas así. Y ellos te hacen caso, ¿no? En cierta manera, a la siguiente versión ya no te va a aparecer esa opción de menú, ¿no? Pero sí, es una manera de tener sobre todo contactos. Por ahí muchos también pensaban que si tú eras MVP era un primer paso para trabajar en Microsoft. Y pues no, también eso es falso. No te impide ser empleado de Microsoft, pero no es un paso directo, ¿no? Por ahí conozco a varios que también han aplicado directamente en Microsoft. ¿Por qué? Por los contactos que te genera pertenecer a este programa. Pero los que yo conozco al menos no les han dado el trabajo. Y hay otros que no conozco, pero que sí están trabajando. Pero eso ya es distinto, ¿no? No, 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 no eres MVP para trabajar en Microsoft.
Y como ¿cuántos MVPs hay aquí en México? De los que tú te acuerdas más o
La
menos.
última vez que chequé eran como, no me acuerdo, entre 12 y 15. Bueno, de los que ustedes conocen, deben de conocer a Aarón González, por ejemplo, de Mexicali, es MVP en SharePoint. Por ahí había regados otros que este año pasado no los renovaron, por distintas razones, no estoy seguro. Porque, déjenme decirles algo, cada que te renuevan el reconocimiento, es como si estuvieras aplicando por primera vez, porque tienes que demostrar en qué has participado, no sé, qué posts has hecho, qué videos has grabado, qué sesiones o auditorios, en qué auditorios has participado. Y eso lo recoge el MVP Lead, que se llama. El MVP Lead es el que, digamos, tiene el contacto directo de parte de Microsoft con los MVPs de determinada zona. En este caso es Fernando García Loera, que está en el DF, pero atiende toda el área de Latinoamérica. Y, ¿cómo se llama? Él recoge todas esas actividades que has hecho, las certificaciones que tienes o cosas así. Y las manda a un panel verificador donde, por ejemplo, si dices que has estado contestando dudas en el foro de Microsoft acerca de el Zoom, ellos van y verifican con tu cuenta de usuario a ver cuántas respuestas has hecho y si esas respuestas han estado marcadas correctamente, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese panel es ya el que le regresa la información al MVP Lead de que si fue aceptado o no. Y pues por eso ves en Twitter ahí nerviosos cada primero de julio, cada primero de enero, quién fue renovado. Creo que los periodos de renovación o de primer reconocimiento son cada 3 meses. Por eso también creo que el primero de octubre también es una fecha que ahí también vas a ver gente nerviosa ahí en Twitter. Y el primero de abril creo también.
Y una pregunta más. Mencionaste que hay alrededor de 12 aquí en México. Obviamente sabemos que ha sido todos los MVP Summits
Sí, algunos.
aquí en Estados Unidos. ¿12 es poco o es mucho en comparación a lo mejor con otros países latinoamericanos? Obviamente si lo comparamos a lo mejor con Estados Unidos va a ser poco, ¿no? Pero no sé, contra Colombia o Argentina o quizá la misma España.
Pues en palabras del MVP Lead de Latinoamérica, sé que a él le hubieran gustado tener unos 50. Por el país, por las características del país, la población del país, unos 50 MVPs para México, por ejemplo. Pero pues no se trata tampoco de aventar MVPs a nada más para cumplir una cuota. ¿Por qué? Porque de hecho no tienes que cumplir una cuota. Pero lo que él considera que por el nivel de educación México y todas estas cosas es que deberían de ser unos 50. Cuando yo recién entré al programa, sí éramos como unos 25 o algo así en México. Y pues unos han entrado, han estado saliendo, otros han estado entrando y saliendo, cosas así. Como por ejemplo este MVP de Xbox ya no está. Pero se han estado agregando varios. Rodrigo Díaz Concha, por ejemplo, es un MVP dedicado exclusivamente a Silverlight. Aunque su expertise, creo que el nombre es distinto, pero es bastante palpable su contribución a las comunidades, ¿no? Como experto en Silverlight, por ejemplo, él que es de Guadalajara. Y pues, por ejemplo, no se compara para nada con Brasil, que Brasil es otro país. Tiene, no me acuerdo la última vez que checamos, pero eran como 70 u 80 MVPs. Pero es otra historia. En Argentina también son por ahí 20 o 25 o algo así. Son muy pocos para la población que tenemos, ¿no? Y pues sí, algo mencionabas del MVP Summit. A lo que también tenemos derecho como MVPs es asistir al MVP Global Summit, que se realiza en las oficinas de Microsoft en Redmond. En el área de Seattle, o sea, por ahí, donde se dan conferencias y donde se dan estas interacciones directas con los jefes de producto, los jefes de departamento de ciertas, dependiendo de tu tecnología a la que te dedicas, ¿no? Y es ahí donde me ha tocado tener esta interacción con gente de todo el mundo, que es la que me parece más provechosa, ¿no? Del programa.
¿Te pagan esa ida al MVP Summit?
Ah, no, sí te tienes que pagar el viaje, pero las entradas a las conferencias y el hospedaje sí lo paga Microsoft, aunque tienes que compartir el cuarto, pero es lo de menos, ¿no?
Sí. Y bueno, y aparte de esos beneficios, ¿tiene alguna obligación? O sea, ¿tú como
Ah,
MVP
no.
tienes alguna obligación?
Ah, no, ninguna. El
¿Ninguna?
hecho es de que te dan el reconocimiento como MVP para este año por tus contribuciones hechas el año anterior. Entonces, si tú, a ti te dan el reconocimiento, hasta ahí llegaste, puedes asistir al MVP Global Summit y otras cosas a las que tienes derecho durante un año, pero si tú quieres puedes mantenerte cruzado de brazos y no pasa nada. Simplemente no te renuevan al siguiente año y ya. Pero obligación, no, ninguna.
Bueno, pues creo que ya son todas las dudas. No sé si Mario Chávez tenga alguna otra duda.
No, realmente no. A lo mejor sí sería interesante que hubiese por ahí algún listado o algún compendio más allá de los MVPs, a lo mejor de México, ¿no? Simplemente por curiosidad y por conocer a lo mejor quiénes son, igual si tienen blogs o Twitter,
Sí,
para seguir por ahí.
el punto central de los MVPs de Latinoamérica que te recomendaría es el blog de Fernando García. Y es ahí, bueno, ahí lo vamos a dejar en las ligas del podcast. Y está muy interesante porque ahí te va mostrando qué ha hecho cada MVP, ¿no? Ahí vas a ver también una lista de blogs o twitters de la gente que es MVP en Latinoamérica y también es un punto central, ¿no? Incluso por ahí hay un artículo, un post, porque se cansó tanto de que tanto le preguntaron y ahí puso un post, ¿qué hago para ser MVP? Entonces ahí lo puso. Pero insisto,
Okay.
no es una receta así tal cual donde te sigues cierto número de pasos y ya les vas y les dices, ok, ya terminé todos estos pasos, hazme el MVP. No se trata de eso. Yo creo que el primer paso para querer ser un MVP es no desearlo, así de plano. ¿Ay? No, sí. El primer paso es no necesitarlo. Y aquí un saludo a un amigo de Mexicali que cuando oiga esto va a saber quién es. Él ha tenido experiencias malas con MVPs al preguntarles lo mismo. ¿Cómo le hago para ser MVP?
Nombre, nombre.
No, él les pregunta, ¿cómo le hago para ser MVP? Y pues sí lo regañan y bueno, en el mejor de los casos lo regañan, en el peor de los casos simplemente lo ignoran, ¿no? Pero es por lo que te digo, pues no necesitas desearlo para obtenerlo, ¿no? Entonces, eso es un paso.
¿Y si crees que sigue, creen que ustedes que sigue valorado en MVP igual que antes? Es decir, no ha perdido valor alguien que es nombrado como MVP, ¿sabes? Si nombran a alguien
En el caso.
que le echa porras a Microsoft nada más, por ejemplo, aunque realmente sus, o sea, no tiene nada que ver con que sea un buen desarrollador ni nada de eso, ¿verdad? Nada más con que le eche porras a Microsoft.
Pues no sé. No me ha tocado ver a alguien que sea exclusivamente fanboy de Microsoft y ya con eso le dan MVP. Te digo.
Digo, el ser MVP yo creo que tiene su valor, y no creo que se demerite, ¿no? Aún con el tiempo o porque te lo den una y otra vez, ¿no? Lo que sí es que, por ejemplo, en Estados Unidos sí me ha tocado ver de alguna manera críticas a lo que es
El programa en sí.
el programa, ¿no? En algunos puntos y de alguna manera son temas como el que mencionó ahorita Mario, ¿no? De que dicen, bueno, es que si le echas porras o no le echas porras, ese tipo de cuestiones, ¿no?
Sí, yo creo que, por ejemplo, alguien fan de Apple, no creo que le den el MVP por
Obviamente.
algo así, o sea, pero. Es más, en la última reunión con MVPs en México, me tocó ver como a dos o tres que traían Macs y no hay problema. Pero obviamente es distinto si expresamente dices a los cuatro vientos, MacOS es mejor que Windows. Yo creo que ahí sí ya está difícil que te den el reconocimiento, ¿no? A lo mejor. Pero yo.
Chin, ya estoy baneado.
Con razón, ¿no? No, pero algo que me gusta mucho del programa es de que el principal lema es Independent Experts. Ay, ya se me olvidó. Independent Experts, Real World Answers. O sea, realmente tú eres independiente de pensar lo que quieras. Y pues obviamente, es que mira, si te van a reconocer como MVP en C Sharp, por ejemplo, pues no tiene sentido que tú prefieras PHP, por ejemplo, ¿no? O prefieras, no sé, Java.
No, me refiero a que, por ejemplo, bueno, no sé qué tipo de MVPs haya, ¿no? Pero que seas una persona que utiliza, no sé, que pongas todo el código en el button click, por ejemplo, de un ASP Web
Ah,
Hosted,
bueno.
siempre así lo haces y todo, y de todos modos puedes llegar a ser un MVP, ¿no? Eso es
Tú
donde,
dices,
digo,
un control de calidad sería necesario
no.
o.
Es que no, o sea, por mí está bien como está, ¿no? Solamente que lo que entiendo es que un MVP realmente no es que sea un profesional muy bueno, simplemente es un profesional ruidoso, ¿no? O sea, que se hace notar porque comparte lo que,
Básicamente es eso,
o
lo que comparte con la
sea.
comunidad es lo que lo hace notorio, ¿sí?
Sí.
Sí, estamos de acuerdo, yo creo. Pero bueno, ahí les dejamos la liga entonces del blog de Fernando García para resolver otras dudas que tengan de MVP. Yo creo que él las ha resuelto mejor que yo, de manera escrita. Pues hasta la próxima.
Hasta luego.
Nos vemos.
Bye-bye.